Nacional. Es la hora 17. 3 minutos.
WhatsApp de Radio Nacional. 26 15 77 34 47.
Este sábado 25 de mayo, Fundación Banco de Alimentos Mendoza te invita a participar de su colecta anual de alimentos Suma Uno Más a tu Mesa. Te esperamos durante todo el día en los principales supermercados para que con tu colaboración de leche en polvo, arroz, fideos, aceite, harina, azúcar o legumbres, seas parte de esta colecta 2019. Hagamos este 25 de mayo una patria solidaria. Entérate más en Facebook, Banco de Alimentos Mendoza, o podés comunicarte al 424-4044.
Seguinos en Facebook, Radio Nacional Mendoza.
Transmite Radio Nacional Mendoza en frecuencia modulada 97.1. Aquí te espero.
Hora 17 con 5 minutos, escuchamos a Los Jaivas, una poesía de Neftalí Reyes, conocido como Neruda. Sube conmigo, amor americano, es como se la conoció en su versión de canción, pero la poesía es amor americano. Y nos vamos a meter en un terreno apasionante cuando aparece Paula De Luca y nos trae su columna. ¿Qué tal, Paula? Un placer de tenerte.
¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Realmente un placer para mí también hoy, que vengo acompañada por, bueno, un profesor admirado de larga data ya en la facultad, que hace poquito ha estrenado su título de doctor en psicología. Qué Roberto lindo. González, bienvenido. Bueno, y gracias por aceptar la invitación del espacio.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, los temas son apasionantes, ¿no? Hay un tema específico que traen, Paula.
Sí, hemos venido, en realidad, el doctor en psicología, Roberto González, ha venido a presentar, ¿sí? A contarnos un poco, ¿no?, lo que ha sido su trabajo de investigación, el que él presentó justamente para acceder a la designada de doctor, que trabajó sobre lo que es el desafío de ser padre y varón en la actualidad.
¿Qué desafío?
Sí. Un desafío, la verdad.
Doctor, ser varón en esta época es difícil, o por lo menos dentro de lo que nos marcó la sociedad hasta ahora, ¿no? O la carga cultural que traemos. Y bueno, ser padre también, habrá que enfrentar nuevos paradigmas. Hay cambios que son importantes, que se dan. Recién hablábamos fuera de micrófono de una lucha que es secular, de siglos, que vienen llevando a las mujeres para cambiar paradigmas erróneos de construcciones culturales, ¿no? Cuéntenos un poco.
Bueno, en relación a eso, podemos decir que la masculinidad, como la paternidad, no están dadas, ni las feminidades, no están dadas por lo biológico, sino que son construcciones que se dan, son construcciones simbólicas marcadas por la época, por la historia y por la política. Y lo religioso. Todo eso marca estos lugares que este cachorro humano al nacer va siendo marcado, su psiquis y su cuerpo, para que esté funcionando de determinada manera. Y aquí durante muchísimos años ha funcionado lo que se llama el patriarcado. Claro. Un patriarcado que impuso una masculinidad llamada hegemónica. Y esa masculinidad hegemónica determinaba un ideal de ser varón. Claro. Que había que ser violento, había que ser rudo, exitoso, proveedor, sexualmente potente y violento. Claro. Y dejaba afuera, por supuesto, y sometidas primero a las mujeres y después al resto de los varones.
Exacto.
Los varones de color, los varones de pueblos originarios, los varones discapacitados, los varones pobres. Homosexuales, pobres, no entraban en esa categoría de la hegemonía. Entonces eso los hizo hacer permanentemente competitivos y fue produciendo una serie de desgastes a nivel vincular entre lo que sería el hombre y la mujer, marcando diferencias asimétricas bastante importantes a nivel social, a nivel político. Y bueno, y eso obviamente marcó la masculinidad y marcó también el rol femenino, el rol de la madre, y cómo el varón iba a elegir a la mujer.
Claro. Esto es interesantísimo porque cuando hablamos de patriarcado, que es una construcción cultural que es secular también, porque viene con la tradición judeo-cristiana, así con es. Un montón de cuestiones, uno tiende a pensar que solamente es víctima la mujer, que obviamente es muy víctima, porque ya hablamos en este año de más de 100 asesinatos solamente por ser mujer. Eso no lo podemos obviar, pero el varón también es víctima de eso, ¿no? El varón, como usted lo explicaba recién, que vamos a ir ahondando en la charla, en los diferentes estereotipos de varón también que puedan existir, ¿no?
Así es. Yo parto de una premisa, que tanto la masculinidad como la paternidad están basadas en un vacío. Tenemos un vacío de saber que se va construyendo cómo ser varón, por lo tanto nos van a dar una multiplicidad de masculinidades y diversidad sexual, y una multiplicidad de paternidades, porque tampoco sabemos ser padres.
Claro.
Entonces aparecen múltiples posibilidades de ser padres, donde está nuevamente la homoparentalidad, la monoparentalidad.
Claro.
Y eso parte básicamente porque se concibe que el varón, desde que nace, tiene que luchar contra no ser femenino y no ser pasivo.
Exacto.
Esas marcas para evitar la femineidad y la pasividad vienen dadas por el apego inicial a esa primer gran mujer, que es la madre, que marca su psiquis y su cuerpo, y ese primer gran otro amor, que es otro hombre, que es su padre.
Es verdad.
Que marca su cuerpo y su psiquis. Entonces, la investigación parte desde el psicoanálisis, pero es atravesada por la perspectiva de género, porque lo que pretendí es justamente desmitificar estos lugares rígidos y también algunos dogmas teóricos que determinan qué es lo sano y qué es lo enfermo, qué es lo normativo. Nuestra cultura es heteronormativa.
Claro.
Y binaria, porque el patriarcado impuso eso.
Claro.
Y no es una imposición que uno es gratuita, tiene su costo, pero evidentemente ha tenido un beneficio y un poder importante a nivel social y a nivel económico.
Claro. Doctor, investigando a veces con pueblos originarios, que es muy interesante porque también uno descubre gran parte de estas construcciones, me enteré de, por ejemplo, en el pueblo mapuche, los homosexuales eran respetados y venerados. Estaban en el mismo lugar de los poetas, de los pensadores, de las machi, que eran como los médicos, digamos los que estaban ligados a lo chamánico, a visión. ¿Qué lo que me llamó la atención? Ellos decían la capacidad de comprender todos los mundos. Eso le veían a los homosexuales en cualquiera de sus versiones, ¿no? Porque también esto demuestra que la homosexualidad no es una construcción, ni una enfermedad, ni nada, sino que es una condición más del ser humano.
Así es. En las distintas, yo investigué, hice un rastreo en distintas culturas primitivas, y en todas las culturas están los verdaches, que también, como los mapuches, uh-huh. son los, o en la cultura árabe o turca, también tienen este lugar, y era un lugar signado por la magia, lo esotérico, eran temidos, porque uh-huh. una maldición de estos hombres, estos varones vestidos de mujer, porque se transvestían,
sí, sí.
Eran temidos, porque una maldición de ellos como que era
inexorable.
Es decir, que esto es lo paradójico, ¿no? Porque si bien también hay culturas donde se los mataba.
Claro. Y la nuestra, ¿no? Que no los mata, pero anda por ahí.
Bueno, nuestra cultura, bueno, el, estábamos hablando...
Ni hablar de los nazis o de las cosas que han sucedido.
De los homofóbicos. ¿Qué pasa con el homofóbico? O con la cultura homofóbica, sean varones o mujeres. Yo parto de un concepto de psicoanálisis donde la bisexualidad es estructural. La bisexualidad psíquica, no genital, dijo Freud. Y esa bisexualidad, al ser estructural, está en todos los sujetos, en varones y en mujeres. Pero el varón le teme tanto a esa parte femenina que no acepta, como la mujer teme tanto a esa parte masculina, que en la mujer ahora se está viendo un movimiento mucho más suelto, digamos, en ese aspecto. Pero el varón le sigue temiendo tanto que a lo que le teme lo ataca. Entonces, el homofóbico ataca afuera
a su propio miedo,
a su propio temor que tiene dentro de sí, ataca a la mujer, y ahí va la violencia de género también. Yo trabajo en la tesis que el varón mata, cuando mata a la mujer, está intentando matar la mujer que tiene dentro, que proyectó en esa mujer, que le afianza algo de su endeble masculinidad. Pero cuando la mujer lo rechaza, no lo elige o elige a otro, aparece una furia que no puede frenar, y trata de castigar y matar a, en esa mujer, la propia feminidad que hay en él, porque se queda con una masculinidad endeble, vacía, desvalido. Y lo remite a los primeros tiempos de desvalimiento, de cuando era un bebé y dependía de esa mujer que era su madre. Por eso sostengo también que muchos varones no saben qué hacer con la mujer. O la aman, por momentos la odian, por momentos se someten como esclavos, en otros momentos son ellos los amos y que someten a la mujer como esclavo.
Claro.
Y todo eso incide en el modelo, como para las hijas y los hijos, de lo que es ser un padre. Porque uno aprende a ser padre con lo que ve, por oposición o por semejanza. Pero los padres siempre marcan.
Y sí. O sea que también se puede deducir de que quizá la condición natural sea mucho más amplia, más cercana de la bisexualidad, y que después la elección también es una construcción.
Para el psicoanálisis la bisexualidad es estructural. Hablamos de bisexualidad psíquica, genital.
Sí, estamos psíquica, hablando, entendí.
De los aspectos masculino y femenino que todos tenemos.
Exacto.
Por supuesto que la construcción de la masculinidad, como la de la feminidad, es una construcción. Cada uno se hace y lo hacen.
Claro.
Por eso sostengo que el hombre no nace. Los órganos genitales son un dato, pero ese dato biológico no va a determinar el futuro de su masculinidad. Al hombre lo hacen los padres, lo hace la época en la que le tocó
nacer.
El medio, el contexto. Pero también cada uno se hace a sí mismo, porque si no, no habría libertad. Y esa es la gran posibilidad que brinda, por ejemplo, el pensar el psicoanálisis con perspectiva de género, porque no estamos determinados para eso. No porque tuve un padre o una madre con estas características voy a tener esta masculinidad o esta elección sexual. El sujeto se puede hacer a sí mismo.
Se puede revelar también incluso hasta la carga genética, ¿por qué no? Hasta lo atávico, por definirlo de alguna manera, ¿no?
Así es.
Esto también lo aprendí del pueblo mapuche. Ellos hablaban de renacer, de que uno era importante. Si ustedes le tienen miedo a las muertes o a los fracasos, y después de cada muerte, cada fracaso, se renace. Y ahí tenés la posibilidad de renacer mejor. De construirte mejor, ¿no? Que es un poco lo que usted está planteando.
Así es. Yo planteo que el tema, por ejemplo, la paternidad. La paternidad y la masculinidad no son lugares seguros. Son lugares que tienen sus caídas y sus recuperos permanentemente. Yo como padre no puedo tener la receta de cómo ser padre, porque en algún momento muchas veces puedo fracasar como padre y muchas veces me puedo reinventar como padre, como varón, y también poder reparar ese daño que hice como padre y ese daño que recibí como hijo. Yo sostengo que la paternidad no es una experiencia inocua. Es imposible no salir dañado ni marcado por el solo hecho de tener un padre y de tener hijos.
Claro.
Porque los hijos nunca son lo que los padres quieren.
Y viceversa.
Y viceversa.
Exacto, tal
los
cual.
Padres nunca
ni los
son.
Los padres ni los hijos.
Así ¿no? es. Los padres son, nunca son lo que nosotros queremos, claro, como hijos.
Porque, bueno, también eso tiene que ver con asumir una, si quieres, una psiquis adulta, ¿no? Buscándolo en el verdadero sentido de la palabra. Podés morirte sin tenerla. Porque, ¿qué pasa cuando uno a los 22, 23 es papá? Termina imitando lo que vio con los papás de uno.
Así es.
Después una construcción para decir, yo no tengo que hacer esto. Uh-huh. Tengo que ser creativo, tengo que buscar la manera, tengo que buscar nuevas... Pero no es una construcción fácil, o sea, tenés que enfrentarte, como decíamos recién, al hereditario, a lo atávico. Uno tiende a imitar a lo que hicieron los papás de uno.
Eso se llama la compulsión a la repetición. Uh-huh. Y muchas veces por evitar repetir, no, yo voy a hacer algo totalmente distinto a lo que fueron mis padres conmigo, no termino más que siendo lo más parecido a mis padres.
O equivocándome.
Claro. Y uno en esto siempre sabe que se equivoca. La importancia es equivocarse lo menos posible.
Claro. Ser creativo quizá, ¿no? Para ir viendo en el momento, tratar de proyectar lo que uno va construyendo.
Ser creativo justamente tiene que ver con esto que vos estás diciendo, es ser inventivo. Es poder preguntarse, ¿qué quiero yo de mi mujer? ¿Qué quiero yo de mi pareja si no tengo una elección heterosexual? Sí. ¿Qué quiero yo de mis hijos? ¿Cómo se los hago saber? ¿En qué fallé como padre?
Claro.
¿Qué se supone que debe hacer un padre en esta situación? Esas son preguntas que el patriarcado obturó.
Claro.
¿Por qué? Porque para todo tenía que haber un deber ser y no había posibilidades para la invención. Por lo tanto, los varones éramos más estructurados, no podíamos llorar porque mostramos debilidad, no podíamos sentir porque también mostrábamos flaquezas, no podíamos tener determinadas actitudes parecidas a las mujeres porque si no éramos calificados de homosexuales.
Claro.
Entonces, todo eso entró en una gran confusión, digamos, ¿no? Y en una de las investigaciones que estuve viendo, los hombres morimos 7 años antes que las mujeres.
Eso es cierto, sí, lo he visto también.
¿Por qué? Porque el hombre no se permite ir al médico, no se permite ir con tanta frecuencia como la mujer, hacerse sus revisaciones, la mujer tiene que hacerse la mamografía, el papá, todo esto. El hombre pocas veces va. Entonces, todo eso, no, yo me las aguanto. Ir al médico implica
debilidad.
Debilidad,
claro,
porque tengo un cuerpo vulnerable.
Está bien, claro.
Claro, ir contra esos paradigmas. También un papá, digamos, del patriarcado puede vivir como un fracaso que su hija y hijo sean homosexuales.
Así es. Uh-huh. Es la gran herida patriarcal. Uh-huh. Y conozco casos en 36 años de clínica que han sido realmente expulsivos con esos hijos. Uh-huh. Y esos hijos han tenido que tomar caminos algunos terribles, ¿no?
Complejos, claro.
Complejos y muy diversos y de muy diversos destinos, muchos de ellos muy tristes por haberse sentido rechazados por su orientación sexual, porque acá no hay elección sexual, nadie elige
no,
ser
es lo que sentís.
Homosexual o heterosexual. Esto yo sacaría de este diccionario la palabra elección.
Elección, no existe.
Estos son procesos inconscientes que se dan por la pulsión. Uh-huh. La pulsión es entre orgánica y psíquica y es acéfala, no tiene cabeza, no puede pensar.
Es natural.
Exactamente. Y todo esto se va como configurando con un contexto para que un sujeto tenga una orientación y otro tenga otra. Por eso no se puede hablar de la masculinidad, sino que cada masculinidad y cada paternidad es un desafío en sí misma en este momento.
Interesantísimo lo que hablamos con el doctor, la verdad que da para actuar. O sea que usted dice que hay varias masculinidades, no una sola.
Así es.
Homogénea.
Hay tantas masculinidades como sujetos. Uh-huh. Porque la masculinidad no es un traje que yo me ponga para salir todos los días. Es una construcción que la voy rectificando todos los días y la voy haciendo crecer, o a veces, como digo, tanto la masculinidad como la paternidad tiene sus caídas y sus recuperos. Y a veces, como varón, he tenido una recaída y funciono como un hijo frente a mi mujer.
Claro.
O como un hermano frente a mi hijo. Entonces se rompen las diferencias generacionales.
O como un amigo.
O como un amigo. Y el padre no puede ser amigo del hijo, tiene que ser padre.
Claro.
No puede ser hermano. Uno puede acercarse afectivamente al hijo o a la hija, pero desde otro lugar, no desde el lugar de la amistad. Porque para eso los hijos tienen sus propios amigos. Hay cosas que no se puede romper la barrera del pudor.
Claro.
Porque la barrera del pudor son como una protección para la psiquis de los hijos. Entonces es importante saber esas cosas. No, yo soy amigo de mi viejo, yo soy amigo de mi mamá, o las madres que se mimetizan con las hijas y se visten iguales.
Claro.
Y contame qué hiciste y con quién saliste, y no, se está rompiendo la diferencia generacional.
Porque hay una realidad, el chico o chica tiene su amigo o su amiga, digamos, lo que quieren del adulto es que sea el papá o la mamá.
Exactamente, y lo que carece en este momento en nuestra sociedad es de padres y de madres. La gran problemática es la paternidad, porque la paternidad está ligada a las instituciones, a los presidentes, claro, a los gobernantes, a los jefes de las iglesias, a los del ejército, y todas las instituciones han entrado en crisis. La gente ha perdido credibilidad en estos señores del saber y del poder. Entonces, por lo tanto, porque son maneras de ejercer la función paterna.
Claro. Y quizás también hay que romper esas construcciones, porque hoy los varones tienen menos posibilidades laborales, por ejemplo, lo que hace que también tengan sus conflictos por lo que significa ser proveedor y todo eso, entre comillas, o falsos paradigmas que nos han construido desde milenios, ¿no?
Eso que acabas de decir, en el 2001, cuando hubo la crisis del 2001, que sí, muchos varones quedaron sin trabajo, las consultas de los varones venían justamente por las disfunciones sexuales.
Claro. La potencia, ¿no?
Exactamente. Asociada. Le afectó la potencia sexual. Claro. Variabilidad de eyaculación precoz, impotencia en sus más grandes síntomas que se iban presentando. A mí esta investigación me interesó porque vi cada vez más consultar a varones. Casi siempre la consulta era más frecuente de mujeres que de varones.
Claro.
Y cada vez venían más los hombres con diversos síntomas ligados a la inestabilidad laboral, al no terminar las carreras que empiezan, a no poder sostener vínculos afectivos con una mujer, a no poder saber cómo posicionarse a un hijo. Un resultado interesante en esta investigación, que trabajé con algunos casos con consentimiento informado, fue que yo parto de una premisa de que la masculinidad no está ligada a la paternidad. Un hombre puede ser buen padre, pero ser un mal amante, un mal marido, digamos, o puede ser un excelente amante y marido y ser un mal padre.
Exacto.
Y efectivamente, la tesis concluye en eso. La mayoría de los casos habían podido funcionar muy bien como padres, pero no como varones frente a sus mujeres. Aún los homosexuales no podían funcionar bien como pareja frente a sus parejas homosexuales. El síntoma estaba en el vínculo con el otro como pareja, sea varón o sea mujer. Sin embargo, se pudieron armar y funcionar como pudieron, mucho mejor como padres que como varones.
Qué interesante, ¿no? Porque también, para romper algunos mitos, puede una pareja homosexual ser excelentes padres o madres.
Sí.
O no, tampoco, porque no es para un lado o para el otro, digo.
Bueno, cuando yo abordé ese tema, tuve que afrontar diversos prejuicios, porque desde la psicología, desde la psiquiatría clásica y también desde el psicoanálisis se consideró durante muchos años la homosexualidad como una perversión, como una enfermedad, como una un efecto de una psicosis. Entonces también se suponía que personas del mismo sexo podían pervertir o enfermar a ese niño.
Claro.
Desde esta perspectiva en la que yo abordé, considero que un niño puede ser pervertido cuando se utiliza su psiquis o su cuerpo como objeto de goce sexual de un adulto, cuando se lo maltrata psicológica o físicamente, y eso puede ocurrir tanto en una familia heteroparental como homoparental. El costo importante que tienen que pasar estos chicos de hijos de familias homoparentales es el costo social, el prejuicio social.
Paula De Luca, seguimos en la columna para darle un poderla cerrar. Hablamos con el doctor, realmente interesantísimo todos sus estudios. Paula, ¿qué le preguntarías vos al doctor en este momento?
Bueno, yo la verdad lo he estado escuchando atentamente. Me parece que tus preguntas, Sergio, han sido sumamente atinadas y han estado buenísimas para bajar esta temática, que por ahí la gente que nos escucha del otro lado puede pensar que la psicología es para entendidos, pero en realidad la psicología nos atraviesa, está en nosotros, así que qué mejor que vos pudieras preguntarle, y bueno, y Roberto que ha contestado con tanta simpleza todas las preguntas, ¿no? Simpleza por el conocimiento que tiene, ¿no?
Claro.
Yo los iba escuchando, y en esto también que hablábamos fuera del aire, digo, ¿A dónde va todo esto, ¿no? Esto de replantearnos el lugar de las masculinidades, las paternidades, ¿no? Yo pensaba si el poder también replantearse todo esto no lleva a los hombres de hoy en día a vivir desde un lugar de más libertad, ¿no? Y pensaba en esto, Roberto, que vos hablabas de que han aumentado las consultas en el último tiempo, lo cual me parece bastante sano, ¿no? Pero ¿qué les dirías vos, Roberto, por ahí a los hombres que nos están escuchando y que sienten, ¿no?, esta falta de libertad, esta imposibilidad por ahí de relacionarse mejor con sus parejas, con sus hijos, ¿no? ¿Qué recomendación quizás poder darles o acercarles para tratar de salir de este lugar, ¿no?
Bueno, una de las marcas que habíamos dicho del patriarcado era la erectibilidad que el hombre tenía que tener. Uh-huh. Ser erecto no significa la erección sexual, sino estar derecho y siempre bien parado, y siempre dispuesto a todo, al trabajo, al sexo, a ser proveedor. Uh-huh. Yo creo que el poder salir de esa rigidez y permitirse esos momentos de debilidad o de cuestionamiento, uh-huh, donde piense qué es lo que quiere, uh-huh, qué es lo que puede dar, uh-huh, si lo que va a dar le sirve al otro, uh-huh, o si es una satisfacción personal para aumentar su narcisismo, su su soberbia,
su ego.
Exacto. Claro. Entonces, porque muchas veces el varón está puesto es cuánto tiene, cuánto vale.
Así es.
Si tiene mucho, vale mucho.
Claro.
Y ese tener, esa cuantificación, no solo apunta al tamaño del pene, sino a lo económico, uh-huh, a la potencia, a la cantidad de mujeres, a la cantidad de hijos, a la cantidad de saberes. Uh-huh. Y eso lo hace caer en una infatuación. Uh-huh. Y perseguimos esto porque estamos en una sociedad de consumo.
Claro. Ahora, en esas construcciones que son de tanto tiempo y que se arrastran de siglos, ¿cómo puede el varón que esté dispuesto, ¿no?, a cambiar sus hábitos, cómo puede enfrentarse a eso? Porque todos los varones, me incluyo, lo hemos sufrido en algún momento de sentirnos hasta disminuidos por, uh-huh, una de esas cuestiones, ¿no?
Bueno, ahora, en principio, perder el temor a estos aspectos femeninos que tienen que ver con la ternura, con el demostrar afecto, uh-huh, empatía con otros hombres, eso no te perder el temor que eso los va a hacer homosexuales, uh-huh, o ser un gobernado por la mujer, uh-huh, y dejar ese lugar que muchas veces el feminismo ha tomado, ¿no?, como una porque volvemos a caer en lo binario.
Lo binario,
los varones le dicen las feminazis y las mujeres los machirulos.
Sí.
Y estamos cayendo en otros polos opuestos. Una mujer en ese polo opuesto es tan dañina como un hombre en este puesto patriarcal, porque ambos cosifican al otro. Uh-huh. Y lo importante es aceptar la diferencia, la igualdad en las condiciones sociales, laborales, uh-huh, pero no porque el hombre sea diferente a la mujer. El hombre es diferente a otro hombre, uh-huh, y la mujer es diferente a otra mujer.
Claro.
Y la diferencia está instalada, y a la diferencia hay que respetarla. Uh-huh. Pero si tratamos de universalizar todo, todos somos iguales, estamos cayendo en un discurso bastante difícil porque borra las diferencias. Y las diferencias siempre están.
Y son fundamentales
también. Y son fundamentales. Y gracias a la diferencia se despierta lo que es el deseo, lo que son las pasiones. ¿Mm? Si no existen las diferencias, estamos todos en...
Como el mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? No tendría claro. mucho sentido. Pero ahora, qué interesante esto, porque venía al trabajo y venía pensando precisamente en eso, ¿no? De, si bien es cierto, hoy leía que han pasado los 100 casos de asesinato de mujeres en una sociedad que está en conflicto, porque bueno, también como decíamos recién, los cambios dan miedo, tampoco sería interesante cambiar de opresión, digamos, ¿no? De que el varón oprimiendo a las mujeres para que la mujer oprima a los varones, cuando en realidad lo que estaría bueno es una construcción igualitaria en el respeto a la diferencia. Exacto. Pero igualitaria, plenamente igualitaria, ¿no? Creo que vamos rumbo a eso con los vaivenes lógicos de cualquier cambio. Uh-huh. Pero se dan estas posturas exageradas, como decía el doctor. Doctor, un placer de haberlo tenido con nosotros, la verdad. Ojalá lo traiga Paula de nuevo.
Vamos a intentar, a ver si el doctor nos puede volver a acompañar. Ha sido un placer, Roberto.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio que me han brindado. Me he sentido muy cómodo y ha sido realmente bastante agradable estar con ustedes y con la audiencia en general.
Y a modo de... Gracias, Paula. Muchísimas gracias.
No, por favor.
Paula de Luca nos trae siempre gente muy interesante para ahondar en estos temas que nos interesan a todos. A modo de despedida, en un momento de crisis, de dificultades económicas, de conflictos también producto de cambios que son inexorables, ¿qué pasa con la queja, con la desazón?
Bueno, está buena tu pregunta, porque los argentinos tenemos mucho de tangueros, y el varones o mujeres, el tango está asignado por la queja, la melancolía, el duelo. La gran propuesta, por supuesto que la situación es difícil, y es difícil para todos, pero la gran propuesta es corrernos de la queja, corrernos de ese lugar de donde perdemos de pasividad, donde sentimos que está todo perdido. Uh-huh. Aceptemos la incertidumbre. La incertidumbre es una apuesta para un cambio, para algo distinto. No sabemos si va a ser mejor o peor. Uh-huh. Por supuesto que corrernos de la queja nos hace salir de ese lugar de víctima. Uh-huh. Y nos propone ser protagonista de nuestro día, y eso con una cuota de humor.
Así
es. Es la mejor manera de apostar cada día a la vida. Uh-huh. Porque la vida es una apuesta.
Sí.
¿Mm? Y es cambio.
Y es
porque
cambio.
Si hay algo que es inexorable, lo único realmente que no cambia es que todo cambia.
Así es.
La única certeza.
Es la única certeza. Un placer. Gracias, Paula. Gracias, doctor. Un placer.
No, gracias.